Hola, buenos días.
Se echándote de menos.
Buenos días desde otra isla volcánica.
Sí, pero esa está en erupción.
Con un volcán activo ahora mismo.
Está en erupción, ¿no? Que es Sicilia, ¿no?
Ahí está el Etna, sí. Ahí está el Etna dando guerra.
Aquí está lloviendo, ¿allí qué tal?
Bueno, aquí hemos pasado unos días buenos, aunque llegué con lluvia también. Ha llovido mucho también por aquí, ¿eh? Parece ser que es algo generalizado. Y nos va a llover, seguro que nos llueve cuando hagamos el cambio. Aquí estamos, de turistas.
Bien, eso es una buena costumbre que no se debe perder. Y además hoy vas a comentarnos, vas a hablarnos de un tema que tú lo estás practicando ahora mismo, porque te estás convirtiendo en una influencer de viaje.
Bueno, yo no soy una influencer de viaje. Yo sí que comparto cosas porque me gusta mucho la fotografía y comparto algunas cosas, no tantas, porque veo mucho más de lo que comparto, pero sí que hay entre, fíjate, te voy a dar un dato, sobre todo entre los millennials y la generación Z, que son los nacidos después del 81, hay un 30-40, aunque hay gente que dice que más, me he quedado con el porcentaje más bajo, que eligen su viaje, eligen el destino de su viaje por el potencial fotográfico para Instagram que tenga.
¿Yo?
A eso se le llama instaturismo. ¿Cómo te quedas?
Que me quedo loco ya. Es decir, que hay gente que va a un determinado sitio para sacarse la foto para colocarla en su Instagram.
Sí, o sea, si es un destino muy instagrameable, le llamas más la atención. O sea, la capacidad que van a tener de compartir la experiencia en redes es un factor decisivo a la hora de elegir, pero no solamente los viajes, ¿eh? Porque eso ocurre también con los restaurantes, también los hoteles, ¿sabes? Esos hoteles que la cama, la terraza, la piscina en la terraza, todo eso, la piscina sin fin, esa, o sea, ya están pensando en eso y hacen que se elija a lo mejor un destino o no, ¿sabes? Y además, la gente afirma que entre un 50 y un 60 sí que les ha influido las cosas que han visto en redes para elegir un destino u otro, ¿no? O sea, sí que es verdad. O sea, nosotros utilizamos y vemos cosas que comparte la gente y tú dices, mira qué sitio más guapo, mira qué foto más guapa, ¿sabes? Y el general, o sea, el profesional, digamos, que se llaman los influencers o creadores de contenidos de viaje, pues es que ya crecen como las setas, cada vez hay más, y son, muchos de ellos son una referencia para luego tú ir de viaje y seguir consejos o lo que sea. A ver, como en todo, hay buenos influencers y malos influencers de viajes. Hay que saber seguir a quién. Entonces, como todo también, tiene sus luces y sus sombras, ¿vale? Y si entramos en las luces, digamos, en los beneficios que nos dan estos influencers de viaje, es que han democratizado otra vez de nuevo la información. Porque antes, ¿qué teníamos? Las guías, que algunas eran carísimas, o las agencias. No teníamos más ningún punto de información. Hoy en día descubrimos lugares, errores que se cometen en viajando o trucos para viajar a través de estos influencers de viaje. Inspiran a mucha gente, en algunos casos incluso haciendo que la gente se salga de su zona de confort. Quiero decir, el ver a esta gente en destinos que son a lo mejor, digamos, más complicados que ir a París, hace que la gente vaya a esos sitios cuando a lo mejor, si no los hubiese visto a los influencers por allí paseando por ciertas calles así del Cairo o de la India, o pues no se hubiesen atrevido a ir, ¿no? Y nos hacen también pues ver culturas diferentes. Incluso algunos se animan a viajar solos a sitios cuando antes de esto no te atreverías, ¿no? Visibilizan destinos pequeños, ¿sabes? A veces hemos descubierto pequeños pueblecitos, sitios que no se sabían dónde estaban porque han llegado a todos sitios y que hacen que incluso la economía de estos lugares se beneficie por esa exposición digital.
¿Cuál de los influencers que tú conoces hace recomendable para ese tipo de destino escondido?
Yo no sigo a alguno en concreto, pero yo me guío más bien por la gente de YouTube, estos que tienen no tanto por los que hacen vídeos en TikTok, sino gente que en YouTube tiene un canal de viajes desde hace mucho tiempo.
Vale, que son más serios, son más fiables.
Sí, sí, que son programas ya a lo mejor te hacen un programa de una hora o de media hora de un sitio, de un destino, conociéndolo todo, ¿sabes? A ver, también tienes que darte cuenta del contenido educativo que tienes. Si tú, por ejemplo, que eso es una cosa positiva, que no todo es postureo. O sea, tú te das cuenta que ese señor te está contando, pues, la cultura de ese país, no solamente en la fotito y en la piscinita, y, ¿sabes? O sea, no todo es postureo. Hay muchos influencers que hablan de gastronomía, de historia, cultura local, de responsabilidad viajera. O sea, hay de todo, como siempre. Pero ¿qué pasa con todo lo donde hay luces, hay sombras? Donde hay luces, hay sombras, Diego. Y en este caso, una de las sombras que hacen estos influencers que, a ver, la gente joven sigue a gente joven, ¿sabes? Entonces, a veces es lo que ven, ¿no? Y es la idealización extrema. O sea, lo muestran los sitios, todo lo bonito, solo lo bonito. No hablan de... ¿Ves las playas, por ejemplo? Siempre salen las fotos de unas playas vacías, oye. Y cuando tú llegas,
está
petado de gente. Petado de gente. O sea, eso ocurre, o siempre sonrisas. Todos son sonrisas. Y no, a veces en los viajes hay cansancio, hay retraso, hay precios que tú pensabas que eran... ¿Sabes? Lo ves tan democrático todo, que todo el mundo viajando, pues no, a veces cuestan muy caros. No cuentan los problemas reales a veces de los lugares, ¿vale? Si es limpia la ciudad, si no es limpia. Ahí, o por ejemplo, ahora una cosa real de Sicilia es el tráfico. Y eso no es un tópico. Es
una isla y le pasa como aquí, ¿no? Las carreteras son finitas.
No.
Es mucho más grande.
Como loco, ¿no? Que conducen...
Ah,
¿sí?
Digo, es que Sicilia es bastante más grande que Tenerife.
Digamos que eso es una cosa muy italiana. O sea, lo de conducir el más fuerte, que pase el más fuerte, eso es así. Y luego hay impactos negativos sobre lo que hablábamos antes de que hacen llegar... O sea, o hemos llegado a pueblecitos que nadie sabía que existían gracias a los influencers. Tiene un impacto a veces negativo el provocado por las redes sociales, el que vaya mucha gente a determinados sitios, saturan, dañan el medio ambiente, alteran la vida local. Hay ya incluso destinos que están poniendo límites, por ejemplo Japón. Japón era un destino que primero estaba muy lejos, era antes del COVID. Japón no tenía tantos visitantes como ahora. Ahora son millones y millones de gente que quiere ir allí y que no tienen capacidad para absorberlos a todos. Entonces, cuando yo estuve en octubre en Japón, sí que nos movíamos en distintos horarios para evitar esas multitudes, porque todo el mundo quiere estar en el atardecer, porque todo el mundo quiere estar con las tiendas abiertas. Entonces, nos movíamos en distintos horarios y pudimos salvar, en muchos casos, las multitudes. Pero hubo un barrio, que es el famoso barrio de las Geisas, donde no podías caminar. O sea, es que era imposible. No se podía caminar, decidimos irnos. O sea, porque ver ese sitio así es imposible. Entonces Japón está poniendo, creo que va a empezar a poner visados para controlar el flujo, que de alguna manera ha sido provocado por esa exposición digital del maravilloso país, porque es un país maravilloso, ¿no? Y luego también es cierto que en muchos casos son expectativas irreales, porque nos enseñan sitios y tú a lo mejor ves un influencer o un chiquito que sale ahí contando su experiencia en un hotel de Bali, y el hotel de Bali no te lo puedes pagar, porque él tampoco se lo está pagando, porque a él está patrocinado y ha ido gratis. Entonces te frustras porque cuando luego intentas reservar aquello que ves, pues no está a tu alcance. Y luego la preparación de algunos influencers, lo que hablábamos, ¿no? O sea, cuentan cosas que a veces no son verdad. No se estudian bien el destino y no cuentan cosas reales. Por ejemplo, mira, ayer veía yo el vídeo de un chico que español, un vasco, que vive en Tokio y que critica vídeos de influencers, de gente que anda por allí, que cuenta historias y luego dice, eso no es verdad, fíjate tú, yo ando por aquí. Y contaba un influencer que en Tokio no se veían niños. Y mientras estaba contando eso, por detrás pasaba una familia con una niña. Quiero decir, cuentan como, ¿sabes? Y tienen que inventar contenido, ¿sabes? Porque ellos tienen, digamos, una presión, hablo de los influencers, tienen una presión tan alta para generar contenido nuevo que casi diario tienen que estar generando contenido, que casi a veces se lo inventan. Y incluso llegan a hacer cosas o peligrosas, que ya lo hemos visto todo, o faltando el respeto de los destinos, o faltando lo que no se debe hacer en sitios. Cuando ¿te acuerdas del refrán de donde fueres, haz lo que vieres?
Pues, sí.
Pues ellos se lo saltan. Entonces, les ves faltando el respeto en un templo. Todo porque quieren esa foto o ese contenido divertido para tener más like y más... ¿Sabes? Es así. Eso es como todo.
Pues la verdad es que es una triste pena, pero vamos, la demolición de los destinos turísticos...
Bueno, la pena, esas son las sombras, pero las luces también nos las dan. Yo creo que el consejo es...
Como casi
llévate
siempre,
por un buen profesional de viajes que se dedique a eso nada más, a que sea un influencer de viaje. Hay influencer de viaje de... por ejemplo, de gente que viaja en motorhome o en roulotte, o sea, que te dan todos los trucos para la energía, para no sé qué, dónde puedes aparcar, qué hacer con el... ¿Sabes? Todo ese tipo de cosas. Hay gente que da trucos sobre cómo viajar en barco, hay gente que da trucos... Pero son gente especializada en eso. No es un chiquito que llega a Japón y te hace cuatro historias de cómo viajar por Japón y ya crees que lo sabe todo.
No, está claro. De todas maneras, el turismo es una cosa que yo no sé si con esta situación geopolítica nueva que se está generando va a seguir teniendo la penetración en la economía mundial que tiene, porque mira que se ha incrementado el PIB mundial con el turismo, ¿eh?
Sí, yo creo que fue el COVID que hizo que todo el mundo se planteara, sobre todo la gente joven. Antes la gente joven del COVID yo creo que estaba pensando en comprarse una casa, que no sé, y después del COVID la gente como que tuvo esa reacción de voy a vivir ahora, no vaya a ser que venga otra pandemia. Y ya habiéndolo visto lo que hay por ahora, si no es una pandemia va a ser una guerra, y si no esto, y si no lo otro. O sea, yo creo que estamos en una época de los locos años 20. Yo lo comparo con los locos años 20, que fue la post-gripe, o sea, post-Primera Guerra Mundial y post-gripe española. Sí, que la gente quiso vivir y luego llegó el crack del 20 y algo. O sea, quiero decir, la gente cuando vio peligrar su vida o vio que la vida era tan, ¿sabes?, que de hoy para mañana, de repente decidió vivir los locos años 20 y aquello era... avanzó todo, o sea, toda la gente lo que quería era divertirse, bailar, hasta las faldas de las mujeres subieron para arriba. Es decir, que cambió todo. Y yo creo que estamos en esa fase ahora, por lo menos después del COVID. Estamos entrando otra vez en otro ciclo, que es lo de la tensión mundial que hay ahora, que no sabemos. Pero también pasará, me imagino.
Pasa que además todo mucho más deprisa, ¿no? Inma, va todo mucho más deprisa. La inmediatalidad, ¿se dice inmediatalidad? La inmediatez.
Inmediatez.
La inmediatez nos ha superado y queremos tenerlo todo inmediatamente.
Bueno, es que tampoco yo viví cuando tenía 20 años en una pandemia, Diego. O sea, a veces miramos hacia la juventud pensando que somos más fuertes. Y tampoco nosotros hemos vivido en su pellejo, donde ahora no pueden comprar una casa o donde... Quiero decir, a veces mirar a la juventud con cierta crítica o juzgándola sin tener en cuenta que nosotros vivimos en un periodo... A ver, ¿qué te cuento? Desde la transición, digamos, hemos vivido como en un periodo como light. O sea, me refiero a light a que no hemos sufrido una guerra o un... Hablo en España, porque otros países se han tragado todo lo del mundo mundial y ha generado otras. Pero no ha habido grandes... digamos que vivimos como en un tempo tranquilo y de repente llega una pandemia que nos abre los ojos a todos, que dice, ostras, es que me puede tocar a mí. Porque hemos visto siempre como las guerras fuera, como las hambrunas fuera, las sequías fuera, los volcanes fuera, y de repente empiezan a tocarnos las cosas, y eso yo creo que hace que cambie la forma de ver la vida. Entonces, yo no he vivido esa juventud, no he vivido esa realidad con la edad, lo he vivido ya con la madurez, pero no con la edad de la gente joven, de los millennials, y entonces no puedo juzgarlos tampoco, fíjate. Me he propuesto no juzgar a la gente.